Estamos con el viceministro Julio Rolón, viceministro de Salud. ¿Qué tal, doctor Julio Rolón? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nina? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, al equipo, a la audiencia.
Bueno, ¿cómo estamos en el tema COVID? Sobrepasados, por lo que veo, Julio.
Sí, bueno, los principales hospitales están trabajando a tope, no solamente la parte de infraestructura y disponibilidad de camas, sino sobre todo el estrés de los compañeros, ¿no? Entonces sí. Eso hace que estemos preocupados, pero haciendo, digamos, un recuento del total de camas que tenemos chileno en todo el país, todavía tenemos como para seguir respondiendo a la demanda. Ahora, estos dos hospitales, sobre todo el INERAM y el Hospital Nacional, obviamente, al ser de referencia, hospitales de referencia, perdón, son hospitales a los que acuden la mayoría de las personas, y después, a partir de que tengan una disponibilidad, empezamos la descarga, como le llamamos nosotros, la distribución, ¿verdad? Pero evidentemente la situación es preocupante, y seguimos exhortando a la ciudadanía a respetar las normas y las reglamentaciones y todo lo que recomendamos nosotros.
¿Cuántas camas de terapia se tienen todavía disponibles en ese acuerdo con el privado, Julio, ahora?
Nosotros en total tenemos hoy 27 pacientes en el sector privado y un total de 70 camas disponibles. Y esas camas se utilizan en la medida en que los pacientes acuden a cualquier hospital de la red del ministerio en cualquier parte del país y no encuentran la solución, incluido el IPS. Porque aquí hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, el procedimiento. Si un paciente o un familiar toma la decisión de ir a cualquier hospital de la red del ministerio, del Instituto de Previsión Social, y ese paciente es evaluado y requiere una hospitalización, a partir de ese momento la hospitalización se verifica si es a nivel de una cama, como llamamos, simple, o una unidad de cuidados intensivos, independiente de que entre o no en fondo cuidado. Entonces, la responsabilidad en la red es del médico que recibe. Es decir, ningún paciente puede ser rechazado en la urgencia. Y el médico, al saber que no tiene disponibilidad de camas, es el que tiene que articular con el CEME, que es el 141, para disponer de ese traslado. Y mientras ocurre el traslado, obviamente se realiza una atención en la urgencia. Y esto es importante entender, porque si bien hoy podemos estar en el máximo nivel de atención en uno, dos o tres hospitales, los cuales los más importantes son el Nacional y el INERAM, eso no significa que la red global no tenga la capacidad de responder. Y esto es muy importante, porque la ciudadanía tiene que estar tranquila en el sentido de que si deciden ir al INERAM o al Hospital Nacional, repito, y no encuentran la respuesta, es decir, si no hay camas para internarle a un paciente que requiere internación, entonces se busca en la red, y esa es responsabilidad del médico y del equipo de la urgencia. Así funciona el sistema. Y hoy tenemos en el sector privado, repito, de las 70 camas disponibles, 27 ocupadas, y por supuesto en la red también en el interior tenemos disponibilidad, pero decidimos, de acuerdo a la localidad, traer o no al sector privado, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que consulta en el INERAM y no tienen lugar para internación en terapia intensiva, entonces por la proximidad o lo traemos al Samaritano, al Británico, al San Sebastiano, al Universitario, o sea, alguna de las camas disponibles dentro del marco del convenio, que funcionan siempre bajo una lógica que es la de que el paciente acude a los servicios públicos o al Instituto de Previsión Social, no encuentra la respuesta, se le busca, y al no haber en el sistema público en IPS, se le deriva al privado. Esa es la secuencia.
Ahora, eso ese acuerdo con el privado solamente para camas de terapia intensiva, no así si se satura las camas normales, como le llamamos, las simples.
Solamente para camas de terapia intensiva, porque nosotros no tenemos hoy un problema a nivel de camas comunes, como se le suele llamar habitualmente. Ajá. Ahora, el escenario es que un hospital puede ser que esté al 100% de su ocupación, pero repito, y esto es muy importante, si el paciente que llega a ese hospital y no encuentra disponibilidad de cama, independiente del grado de complejidad, entonces lo que hace el equipo de urgencia es buscar a través del mecanismo que es el llamado al CEME, el 141, y el CEME entonces articula con la red y busca el lugar de acuerdo a la complejidad del paciente. Si es un paciente que requiere internación común, sí, le buscamos en hospitales de la red. Y si es un paciente que requiere terapia intensiva y por la proximidad conviene que vaya al privado, entonces se va al sector privado. Ajá. Ese es el circuito que se debe seguir, que es el que se sigue habitualmente.
Y a ver, ¿a dónde irse? Ahora alguien se siente mal en este mismo instante y sabemos que está saturado tanto el INERAM como igual que vayan a ese lugar saturado porque desde ahí le van a derivar, o que se vayan ya directamente a otro hospital? A ver, ¿cuál es el consejo?
Bueno, quiero aprovechar porque es importante este planteamiento. Las urgencias son los lugares en donde se les recibe a los pacientes para a partir de ahí determinar el estado de gravedad. Independiente que haya o no disponibilidad de camas para la internación. Ninguna urgencia puede rechazar un paciente. Y esto tiene que quedar muy claro para la ciudadanía, porque aquí no se trata de decir, no, anda nomás de allá porque allá no hay cama. Porque en realidad el procedimiento es que aquel paciente que se sienta mal debe acudir al nosocomio más próximo a su lugar de residencia y ser atendido en la urgencia, y a partir de ahí, vamos a hacer un ejercicio. Julio Rolón, pediatra de guardia, le recibe a una mamá con su hijo con dificultad respiratoria. Yo tengo la obligación de atenderle al paciente, de evaluar su estado de gravedad, de darle los básicos cuidados que necesita un niño con dificultad respiratoria, y a la par yo ya me voy imaginando la dificultad y la necesidad o no de internar. Si yo concluyo que ese niño debe internarse y yo no tengo, entonces yo tengo la obligación de llamar al 141 informando a través de un resumen la situación del paciente y la necesidad de derivarle a una unidad que cuente con cama en la complejidad que yo voy a determinar. Ese es el flujograma. Si paciente de consulta de urgencia, debe ser atendido. No existe, y si alguien lo hace, probablemente es porque no está entendiendo el rol de la urgencia, no existe la posibilidad de que un paciente venga a una urgencia y le diga, no te voy a atender porque no hay cama. No, tiene que atenderle, tiene que evaluarle, hacer un diagnóstico, clasificarlo y a partir de ahí tomar la decisión.
Entiendo. Y todo, se centraliza en el SEME, en el 141, y ellos a partir de ahí, te pregunto a ustedes, a partir del 141 es que van viendo dónde hay disponibilidad y dónde no, ¿así es?
Así mismo, el sistema de 141 es, digamos, el equipo que controla las camas disponibles y su distribución para que articuladamente nosotros procedamos al traslado del paciente si es necesario. Del sector público, de un nivel de complejidad menor a otro mayor, o a la inversa, del sector privado, o de una urgencia, o de donde venga el paciente, porque este es un detalle muy importante. A la urgencia de cualquier hospital, de cualquier sanatorio, de cualquier servicio de salud, pueden llegar pacientes por propia voluntad, traídos por los familiares, accidentalmente por él encontró la calle, o derivado de algún nosocomio para ser atendido por la complejidad. Todos esos pacientes que pisan la urgencia son clasificados, y de acuerdo a la gravedad, uno se va a su casa, uno vuelve al hospital de donde vino, uno se interna, si se internan, sala de menor complejidad, mayor complejidad, que se trate o no, etcétera, etcétera. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que, independiente del número de camas que haya o no disponible en un hospital, todos deben ser atendidos en la urgencia, y si no hay, la red es la responsable. Aquí nos cabe eso de andar a buscar cama en un hospital. Ya aprovecho la oportunidad para decir, porque muchas veces nos escriben, nos envían mensajes, doctor, me dijeron que busque cama. No, esa no es responsabilidad del paciente ni del familiar. Es responsabilidad del equipo de salud que está en ese momento de guardia. Ahora, les decía, a veces pedimos un poco de paciencia, porque muchas veces están atendiendo a tantos pacientes que de repente no tienen el tiempo suficiente para en ese momento atender. Pero repito, la responsabilidad de conseguir la cama de acuerdo al nivel de complejidad que requiere el paciente recae en el equipo de guardia, y eso es una cosa que no se discute y la gente tiene que entender que es así.
Ahora, aparte de este mecanismo, digamos, de que a partir del 141 ellos en la misma urgencia van a ver a dónde te derivan, etcétera, etcétera, ¿qué hay de el tema que en estos lugares, aparte ya no haber sitio, digamos, en el INERAM, a no ser que muera alguien o salga de alta, digamos, también en estos mismos lugares donde ya están saturados, el problema era medicamentos, por ejemplo, midazolam, por ejemplo, estos broncodilatadores, que no me acuerdo el nombre del medicamento más usado. No, eso es y oxígeno de alto flujo. Son tres cosas que sí o sí faltaban, Julio. ¿Cómo está eso?
Bueno, en relación a la solar, tuvimos un problema de origen, que es la materia prima, solamente una empresa hoy tiene, y fue también a través de una gestión que se hizo para que Brasil, principal proveedor de la materia prima, permita la exportación, porque al principio de la pandemia ellos prohibieron asegurar su mercado interno. Otros medicamentos están...
No, no, pero ¿y qué va a pasar con el midazolam? Ahora, porque, ¿y qué pasa?
Sí, nosotros que ya no estamos distribuyendo el midazolam, hicimos una compra a través de un mecanismo rápido y se está distribuyendo, pero obviamente el consumo es tan importante que de repente a lo mejor hay una brecha. Pero nosotros estamos haciendo eso y ahora un llamado que mañana concluye va a permitir la distribución más regular. Después el tema del broncohidratador, ya se repuso en el Imerán, es altísimo el nivel de uso, y una serie de elementos que nosotros estamos tratando de compensar, y nosotros no queríamos tapar el sol con un dedo, reconocemos que evidentemente el consumo aumentó en algunos hospitales, pero de todas maneras lo que nosotros tratamos de hacer es buscar donde hay para llevar donde no hay, porque finalmente existe lo que se llama la responsabilidad de la distribución de los insumos y los medicamentos que recae sobre la dirección de insumos estratégicos, que tiene un sistema de monitoreo a través del cual puede identificar qué dependencia tiene y en qué cantidad está usando bomba puede llevar a otra. Si estamos tratando de gerenciar de una manera global para que el impacto sea el menor en el bolsillo de la gente, que es un detalle demasiado importante.
Claro, pero más que el bolsillo de la gente, en este caso es la vida de la gente, Julio. O sea, sí,
lo que pasa, yo entiendo, ¿no? La vida, evidentemente, Nina, es lo más importante. Me refiero al hecho de que muchas veces lo que no tenemos, compramos y ayudamos a comprar, o los familiares hacen el esfuerzo y todos finalmente hacemos el esfuerzo para que el paciente tenga lo que necesita, porque finalmente eso es lo más importante, que el sistema sea deficitario, y bueno, estamos tratando que así no sea, pero lo importante es que finalmente tenga el medicamento. Inclusive hay medicamentos que no se encuentran ni siquiera en plaza. Y también tenemos casos en donde las empresas ganan y después de un mes dice que ya no tienen para abastecernos. O sea, hay tantos detalles, pero eso no tiene que recaer sobre el paciente. Yo no menciono nada más como ejemplo y como indicador de algunos procesos a los que nos enfrentamos todos los días. Pero lo más importante es que el paciente que acude a una urgencia, independiente de que ese hospital esté o no saturado, debe ser atendido, y la derivación es responsabilidad del equipo de guardia.
Claro, eso es muy importante, sin lugar a dudas, que se aclare, pero también es importante saber, porque le escuchamos a los médicos desesperados que no tiene midazolam, que no tiene el Amapul, este que no sé cómo se llama, que el, ¿te acordás que te dije el tema del oxígeno de alto flujo, que hicieron una licitación y era demasiado caro, entonces hicieron una segunda? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el oxígeno de alto flujo o cómo se llame?
Nosotros no estamos con un déficit de máquinas de alto flujo.
Estaban.
Nosotros lo que queríamos era aumentar el número de camas, pero no es que tenemos camas y deberían tener todas y entonces no tenemos. Y ahí hay que entender un detalle. Te dije en aquella oportunidad que nosotros habíamos iniciado un proceso que lastimosamente concluyó porque los precios superaban enormemente los precios de referencia, ¿verdad? Y sabiendo que era un backup para poder aumentar el número de camas, que también depende de la cantidad de recursos humanos, porque no es nomás que uno compra y al día siguiente puede aumentar las camas. Hay toda una serie de elementos a tener en cuenta. Pero nosotros lo que finalmente queremos hacer es atenderle a todas las personas que van a los servicios de urgencia. Y si bien entendemos la reacción de los colegas que están pasando por un estrés gigantesco, que ven todos los días a los pacientes sufriendo, a los familiares que mueren y que no tienen oportunidad de ver, y encima no tienen todos los elementos muchas veces, entonces entendemos la reacción y valoramos enormemente el esfuerzo, y jamás vamos a criticar que salgan a decir de la manera que quieran, porque ellos son finalmente los que están ahí en la trinchera, y nosotros aquí tratando de colaborar en la medida que podamos. Pero lo que finalmente buscamos todos es que ninguno se quede sin ser atendido en todos los niveles de atención. Esa es la responsabilidad final.
Viceministro, Carlos Báez hoy, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Y acá estoy recibiendo, mi viceministro, en coincidencia con la conversación que usted está teniendo con Mina, el siguiente mensaje. Dice, buenas tardes, Mina. Ojalá sea así como dice el doctor, pero la realidad es muy diferente. Nosotros estamos llorando por una cama de terapia en IPS y no hay para un traslado de un hospital privado. Es muy triste lo que estamos viviendo. Y me confirma que el caso tiene que ver con el COVID o con la COVID.
¿Dónde está ese paciente? Perdón, no escuché al principio.
Está en el IPS.
Estamos llorando por una cama de terapia en IPS y no hay para un traslado de un hospital privado. Le estoy pidiendo identidad y todos los datos.
Okay, ¿cómo debería transcurrir el proceso? Y bueno, si ese paciente fue evaluado y requiere terapia intensiva, el equipo de IPS sabe que existe una coordinación de terapia intensiva y que puede llamar perfectamente. Y hoy en IPS tuvimos
5 pedidos y ya trasladamos 2 y en proceso están 3. A lo mejor uno de los que está en proceso es la persona que te está escribiendo, uh-huh. pero el mecanismo es el mismo, Carlos. Es decir, independiente ahora de que si consultas en el IPS o en el ministerio o donde sea, debe ser trasladado a una unidad de terapia intensiva, el mecanismo es el mismo. Entonces, si me pudieran facilitar el nombre de las personas, pues yo tengo una lista acá de personas que ya fueron trasladadas y otras que están pendientes sin ningún inconveniente, en primer lugar porque tenemos lugar.
Claro, porque todavía quiero aclarar
lo siguiente. Sí. Nosotros, al paciente que requiere terapia, no es que le dejamos para ver si se libera una cama, no. Si requiere de terapia, se le deriva en el momento en que las condiciones están dadas, porque no es tampoco así nomás trasladar a un paciente. Entonces, es importante que estas cosas la ciudadanía sepa, porque, repito, no es responsabilidad de los familiares buscar camas, es responsabilidad del sistema. Hoy,
y claro, pero acá lo que llama la atención, Julio, es lo siguiente. Todavía, según tus cálculos, vos decís que ahí 70 es el compromiso, 27 son los que están ocupados, quedan 43 camas, y sin embargo... Esta gente, evidentemente, algo está pasando en el IPS que no le, por lo visto, no le están derivando.
¿Sabe lo que pasa, doctor y Mina y Héctor? Yo entiendo que la gente tiene un familiar grave. Sí. O sea, se le complicó en la casa. Cada vez fue peor el tema respiratorio. La desesperación se apodera de uno. Sí. Esa persona asegurada del IPS se va al IPS. Sí. Y ahí le dicen, no, acá no tenemos lugar.
No, le pueden mandar, como dice Julio. Claro, pero... Tiene que decir, espera un ratito, la atienden... Ellos llaman al 141 y le derivan.
Bueno, pero ¿sabes? Estoy teniendo más datos de este caso, que sí, pueden ser muchos, pero este sí, es el caso y de este estamos hablando. Sí. Se le llevó a un sanatorio privado para que tenga mejor atención, pero los costos son súper altos. Y ahora estamos buscando el traslado al IPS, dice. Acá hay que ver entonces si le llevaron directamente al sanatorio privado o si porque no tenían terapia, porque no hay terapia en Ingabe.
Pero es para terapia.
Sí, para
terapia. Entonces, si es para terapia, no es caro porque el Estado se hace cargo.
A ver, te voy a ilustrar todos los escenarios que nosotros vivimos y en los cuales tratamos de actuar para solucionar. El primero de todos es aquel que muestra al paciente que consulta en el sector público, en algún hospital, requiere terapia y si hay lugar entra y si no se le deriva a uno de los del convenio. Sí. El otro escenario es el paciente del IPS que consulta una urgencia del IPS, requiere terapia, no hay, nos llaman y le derivamos a una nuestra y si no tenemos nosotros como ministerio, sí, le derivamos a una del convenio.
Así es.
El otro escenario es aquel en el que vemos que los familiares, ante la desesperación, lógicamente, le llevan a cualquier urgencia y la más cerca de un hospital privado, entra el paciente, es diagnosticado y le dicen que requiere terapia y a partir de ahí empieza el circuito de traslado que incluye obligatoriamente que los familiares le digan al médico de ese lugar privado que llame al 141 y haga lo que nosotros le llamamos un pequeño resumen por escrito y a partir de ahí entra la lista y nosotros le rescatamos. Y después están los otros que consultan en hospitales en donde no hay más camas y ese equipo médico encargado se encarga de buscar en otro lugar. Esos son los escenarios que nosotros vivimos. Y este caso, por lo que estoy entendiendo, consultó probablemente en el sector privado. Su caso era grave, requiere terapia y ahora, como son asegurados, buscan el traslado. El IPS siempre rescata a sus asegurados, independiente de que tengan o no terapia. Y en este caso, lo que probablemente ocurra va a ser que le van a llevar al IPS y ellos después nos van a llamar para meterle en alguna terapia con la cama disponible. Es el circuito, o sea, independiente, abstraigámonos de lo que es la condición del sufrimiento y fríamente miremos el circuito. Todos son parecidos y deben ser obligatoriamente los mismos. O sea, el paciente que necesita queda bajo la responsabilidad del equipo médico que lo recibe en el sector público o privado. Y la estrategia de transferencia es muy clara y es simple. Y hoy no hay pretexto, no hay cama en terapia porque tenemos...
Aparte de este tema de las terapias, que es un tema acuciante, acá me escriben hablando de lo que pasó hoy en Diputados. El diputado Jorge Brites hizo toda una campaña en contra de esta pandemia, dice que es una cuestión inventada. Es más, hizo una campaña de no usar tapabocas y que va a presentar un proyecto de ley para que no sea obligatorio el uso de tapabocas. En medio de esta crisis, doctor, ¿cómo encaran ustedes que desde Diputados se plantea algo así por parte de Brites?
Y bueno, lamentamos profundamente que una autoridad electa por el pueblo tenga este tipo de manifestaciones frente a lo que es la evidencia y la objetividad, ¿verdad? Porque acá lo que tiene primada es la razón, y uno está viendo lo que está pasando. Y como solemos decir nosotros, independiente de que creas o no, si sos buena persona, hacelo por el que cree, aunque vos no creas. Entonces, lastimosamente, con la investidura que tiene, obviamente que ejerce cierto grado de influencia. Alguno que otro tilingo, y perdóname la expresión, le va a creer y llega a usar. Pero a lo que voy finalmente es que no podemos lastimosamente convencerle a todo, y aquellos que ostentan cargos tan importantes como ese deberían en este momento entender que su figura debería buscar justamente el comportamiento que nos va a permitir controlar esta situación, ¿verdad? Evidentemente que lamentamos profundamente, y en lo personal considero una tilinguería.
Doctor, ¿podemos enviarte el teléfono?
Sí, ya le envié
ahí todo. Ya tenés
el nombre e incluso de los datos del paciente con su documentación y el contacto para ver qué se puede hacer.
Ahí está, te pasamos por WhatsApp.
Ya le pasé todo.
Sí, por favor.
Ya está.
Bueno, entonces ahí ya tenés todo para poder ver si se le puede dar una mano, doctor. ¿Puede ser?
Sí, cómo no, claro, no, pero mira, es una obligación moral y administrativa, y vamos a hacer lo que sea necesario.
Y para que se le explique mejor también, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, Julio, sí.
También la comunicación en ese nivel, pero entendemos que hay una sobrecarga de trabajo, y muchas veces comunicar al paciente requiere un estado de ánimo de tranquilidad, que yo honestamente te digo, los compañeros no sé si alcanzan ese nivel de estadio, ¿verdad? Entonces, es toda una situación muy complicada.
Entiendo.
De todas maneras, pedimos disculpas si hay una comunicación en la situación de paciente familiar es deficitaria, pero no la hacemos... No lo hacemos porque queremos, sino porque a lo mejor estamos rebasados todos.
Así es. Bueno, doctor, vamos a seguir hablando. Te agradezco mucho y fuerza.
Gracias, Nina. Un saludo a todos. A la orden de siempre.
Hasta luego.